Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. El transporte, ya sabemos, es una cosa fundamental hoy en día, pero igual de importante es también conocer sus orígenes. Alfonso García, nuestro experto en motor, está aquí con nosotros para contarnos. Muy buenos días, Alfonso, ¿qué tal?
Muy buenos días, Bea, muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal?
Pues nada, fenomenal. De regreso de las vacaciones, aterrizada.
De vuelta, muy bien, bienvenida.
Y así estamos. Bueno, antes de nada, ¿cuál es la postura que debemos adoptar para evitar futuras lesiones cuando nos encontramos al volante?
Esto nos pasa un poco como cuando estamos en la oficina o delante de un ordenador o en una mesa de despacho. Es decir, lo habitual es que nos sentemos de forma incorrecta y esto no lo recuerdan sistemáticamente los médicos. Pues al volante con más motivo. No digamos incluso aquellos que se tiran muchas horas, conductores profesionales, no solamente de vehículos pesados, sino de cualquier tipo de vehículos, representantes, gente que va con furgonetas, son muchas horas. Y al final, ¿qué pasa? Adoptas una postura de la que no eres consciente. Y además hay algo que dicen los especialistas, la mayoría de esas lesiones son de espalda, zona media, zona baja. Y lo habitual es que los profesionales luego sufran de hernias discales y de vértebras. Primero, ser consciente de adoptar la postura más correcta. Esto como cuando estamos en el trabajo, en la oficina. ¿Qué hacer? Pues porque además hay un dato muy curioso. Cuando estamos sentados al volante hay más presión que cuando estamos de pie. Es decir, la columna recibe mucha más presión que cuando estamos sobre nuestras piernas. Primer punto, colocar la banqueta en función de la distancia del pie del embrague pisando a fondo, levemente flexionado y, por supuesto, de altura que no debe ser excesiva. Muchas veces se va en una posición muy incómoda, sobre todo aquel que se ve obligado a pisar el embrague.
Yo creo que me pego mucho y hay veces que me duele que como si se me durmiera el pie.
Claro, claro, pero porque llevas una tensión ahí acumulada.
Pero yo creo que porque me pego mucho al volante.
Pudiera ser. Sí,
debería
es verdad
separarme
que
un poco, pero es que si no tengo la sensación de que voy muy distante.
Importante sobre todo la cuestión del pie, es decir, que el pie esté ligeramente, levemente flexionado. Es decir, si estás muy lejos, mala cosa. Si adoptas una postura, Fernando Alonso, es decir, no es cuestión de ir en un monoplaza, estirado.
Hay gente que va tumbada completamente.
Sí, hay gente que va tumbada y crash horror por muchísimos motivos. Primero, la postura incorrecta, que a la larga va a traer problemas. Dos, a la hora de controlar el volante, en situaciones difíciles va a ser realmente difícil. El respaldo es otro punto primordial. La espalda siempre bien apoyada, que permita sujetar el volante con los brazos también levemente flexionados. No abusar tampoco, ni mucha presión si contamos, por ejemplo, con el habitual ajuste lumbar que llevan los asientos de hoy en día. Reposar cabezas, qué decir, no solo es confort, es un elemento más de seguridad del vehículo, sobre todo en colisiones frontales por alcance. Y yo he sido víctima hace muchos años de latigazo cervical y, por lo tanto, problemas en las cervicales, que además lo habitual es que no se te vaya casi casi de por vida. Altura correcta, parte superior del reposacabezas, a la altura de los ojos y de las orejas.
Oye, Alfonso, ¿y qué ha sido de ese asiento que llevaban antes los taxistas con bolitas? Porque yo ya no lo veo, pero una época se puso de moda.
Sí.
¿Y eso por qué era? ¿En qué les ayudaba?
Parece ser que activaba la circulación, que hace una especie de masaje. Sinceramente, no tuve oportunidad de probarlo.
Era antiestético total.
Sí, pero yo lo que veía era, hay un problema, y el problema que podías deslizarte, porque esa bola al final no te hacían que
la sujeción.
La sujeción del trasero y de las piernas.
Bueno, de historia, ¿puedes decirnos cuál fue la primera mujer taxista conoce?
Esto va porque tú estás de vuelta y porque había que hablar de mujeres, en este caso relacionadas con el automóvil. La primera mujer taxista fue una francesa, una parisina, Madame de Courcelles, no se lo pronunció bien, que fue primero cochera. En 1907 nacen en París los primeros vehículos de alquiler provistos de taxímetros, los famosos Renault de la compañía de Fiat Gres. Y ella fue la primera taxista del mundo y de la historia.
Supongo que cuando la gente se sentaba en el coche era todo un espectáculo, claro, ver a una mujer al volante y encima taxista.
Por supuesto, llamaba muchísima atención y eso que iba vestida al uso, me refiero, incluso con gorra.
Te puedo asegurar que más de uno se bajó.
Pues lo más seguro.
En el mundo del deporte, ¿cuál fue la primera fémina en carreras de coches?
En 1899, Ginebra Delfín, en Estados Unidos, pero traigo a colación porque años más tarde, en 1903, Madame Camille Ligas, que no fue la primera, pero sí la más deportiva, la más cortés y la más humana, en la famosa carrera París-Madrid, que por cierto una carrera que no llegó a concluir porque el gobierno francés detuvo la prueba en Burdeos, pues bien, a la altura de Poitiers, en su duelo con un piloto llamado Stitt, este se accidentó en esa lucha, en ese duelo, y se salió de la carretera accidentado, dañado, y ella le ayudó. Con también la ayuda del mecánico. Camille se detiene y le llevan hasta una casa y allí, bueno, pues lo deja descansar. Ella prosigue la prueba, pero si no se hubiera detenido, si no se hubiera parado, hubiera estado entre los primeros puestos. Terminó puesto 45. Fíjate, si no hubiera podido estar entre los tres primeros de esa carrera, de aquellas París-Madrid, que no llegó hasta la capital española.
Bueno, pues la primera mujer taxista, la primera piloto, pero esto es fácil de saber porque, bueno, son apuntes históricos. ¿Sabes quién fue la primera con permiso de conducir? Que esto ya es complicado.
Ay, esto es más complicado, porque muchos dirán, bueno, sería un hombre. No. Una mujer también. En 1895 fue la duquesa Ducés y creó todo un gran... Esta sí que montó un buen lío. Un revuelo entre la nobleza parisina hasta el punto de considerarlo de mal gusto. En aquella época, en Francia, el permiso además era provisional y había que esperar 3 años para el definitivo. Por cierto, la condición era no sobrepasar los 16 kilómetros por hora. Esa era una de las limitaciones que tenía... El primer permiso de conducir, por así decirlo.
Imagínate, bueno. Oye, una curiosidad, ¿es cierto que el primer conductor fue una mujer?
Lo siento por los varones que se pensaban que iban a ser lo primero en todo, y no es así. Berta Benz, te sonará.
Hombre.
Esposa de Carl Benz, cofundador de Mercedes, que en 1888, fecha fácil de recordar, se convertía en la primera conductora del mundo. En este caso, el primer triciclo, que se considera un vehículo a motor, con motor de gasolina, fabricado por su marido. Y curiosamente, a su marido la policía le había prohibido por el ruido que hacía mover ese vehículo. Ella dijo, bueno, pues nada, ya que mi marido ha trabajado en este vehículo, voy a ser yo. Y de madrugada salió por la puerta trasera con el vehículo y recorrió 120 kilómetros. Esto fue en Alemania. Y además también fue la primera persona en repostar gasolina. De aquellas no había estaciones de gasolineras de servicio para repostar gasolina. Había que hacerlo en las farmacias. En la farmacia te vendían. Y ya tuvo que parar en varias farmacias para conseguir esos pocos litros de gasolina que le permitieron recorrer esos 120 kilómetros.
Para que veas, las mujeres... somos pioneras en un montón de cosas. Luego, eso sí es verdad que cuando veis que la cosa funciona, claro, nos cogéis y nos echáis a un lado y luego nos cuesta coger otra vez el ritmo.
Es así.
Por último, tenemos a un oyente, Felipe de Almería, que pregunta si es necesario cambiar el filtro de antipolen aunque no seas alérgico.
A ver, filtro antipolen, que es también llamado filtro de habitáculo. La respuesta clarita a Felipe es sí, es necesario, porque no solo nos protege del polen, también elimina otras impurezas del aire que pueden entrar, como por ejemplo el hollín, los gases de escape o el propio polvo en suspensión. Además, es muy importante que el filtro esté en buen estado para que funcione correctamente la climatización, el aire acondicionado, y que además se desempeñen con más rapidez los cristales. Y por último, cuando diga el fabricante, esa será la norma que tenemos que adoptar para cambiar ese filtro de habitáculo, también llamado filtro antipolen, pero según por donde circulemos, con zonas, por ejemplo, con mucho polvo, la zona de Almería, muchas zonas, muchísima cantidad de arena, obras, cementeras o mucha ciudad con contaminación de humos o muchísimo polen, recomendación general, cambiar ese filtro de habitáculo o antipolen cada mínimo cada 12 meses. Una vez al año.
Pues nada, los que vayan a poner el coche a punto para salir de vacaciones, hay que apuntárselo. Una cosita más que tienen que mirar.
Es importante, y sobre todo que hemos pasado ahora esta época de mucho polen, que también se ha quedado ahí en ese filtro. Y sería, repito, importante una vez al año, y no solamente para los alérgicos, para todos los que vayan en un vehículo.
No cuesta nada llevar bien el coche. Bueno, Alfonso, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo día.
Un saludo.
Hasta luego.